problema no es problema. El problema es que me duele.
Bueno, y aquí estamos, como les había adelantado, con el licenciado Pablo Chávez. Hoy el tema a tratar va a ser SOS, tengo un hijo adolescente. Bueno, ante todo, gracias, muchísimas gracias Pablo por estar acá. Recién estábamos hablando, sé que te cuesta muchísimo, muchísimo, así que ha sido un gran logro de parte de La Cigarrita y mío el que hoy estés acá, así que doblemente agradecido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, con mucho calor, la verdad.
Bueno, sí, pero no digas que acá tenemos un split alucinante.
Acá estás impecable.
¿Viste?
Sí, sí, sí. Acá estás impecable.
Bueno, la verdad que sí, un lujo, un lujo. Bueno, aquí estamos, Pablo. Aquí estamos. Con una temática sencillita, más que sencillita. SOS, tengo un hijo adolescente y yo le agregaría cómo acompañar esta transición y no morir en el intento. Ajá. Dígame.
Bueno. Bueno, ya empezamos riéndonos, sos bueno.
Totalmente.
A ver, hay una cosa muy interesante que pasa y yo agregaría, siempre que se habla de adolescentes, se habla de los adolescentes y nunca se menciona a los padres.
Ajá,
¿no?
Bien.
SOS tengo adolescente y SOS tengo padres. También sería un tema, ¿no?
Bien.
Hablando desde el punto de vista de lo familiar. Vos me habías pedido, bueno, estuvimos intercambiando algunos mails. Primero, gracias por invitarme.
Soy, no, por favor. Es una
difícil, más por vergüenza que por orgullo. Pero sí me interesa que queden claro algunas cuestiones básicas, ¿no? De lo que tiene que ver con la adolescencia. Y como te dije en uno de los mails, la importancia de la mirada sociocultural, ¿no? Que se tiene acerca del adolescente. No todos los adolescentes son iguales.
Sí.
No es lo mismo un adolescente de Guatrache que de Nigeria.
Totalmente, exacto.
Por ende, hay una compulsión a pensar al adolescente como responsable y culpable de su propia adolescencia, ¿no? La adolescencia normal es crisis. No hay
exacto,
otra,
sí. ¿No? Crisis y que a su vez es crecimiento. Tiene
es
que ver con eso, exacto.
Es un pibe que deja de ser niño, que pasa a ser no sabe qué cosa, pero sí sabe a dónde va a terminar.
Uh-huh.
Pero no sabe cómo llegar.
Exacto. A ver, ¿desde qué edad hasta qué edad podemos decir se considera adolescente?
Bueno, idea debatida también.
Bien.
¿No? Volviendo otra vez a lo social. Pero
sí.
Básicamente y de manera general se habla de la adolescencia entre los, hoy, 11, 12 años hasta los 19.
Ajá.
Edades secundarias, si querés ponerle
para ordenarte
un poco, ¿no?
Perfecto.
Pero bueno, también depende de las edades. Yo antes de salir al aire estábamos hablando, ¿no? De la sexuación del cuerpo infantil también, ¿no?
Sí.
Cómo
empieza
a tener ciertas características adolescentes una nena de 8 años que sale vestida con una bikini en la portada de una revista.
Totalmente, exacto. Sí, eso también te quería comentar, te quería consultar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa etapa de la adolescencia? ¿Cómo ha cambiado?
La adolescencia...
De años atrás a ahora.
Ah, bueno, eso yo no tengo tantos años como para hacer trabajo de campo.
Claro.
Pero sí es cierto que hay cambios en los roles, no solamente de los adolescentes, sino que también hay cambios en las familias, ¿no? No se veía de acá, 30 años atrás, padres con pinches de sus hijos. Madres que compitan en la estética, en el cuerpo, ¿no? Con sus hijas, por ejemplo, ¿no? Por eso ahora hago un pequeño paréntesis que me parece importante, ¿no? Y esto seguramente los que pertenecen a disciplinas de humanidades lo saben, lo han visto, ¿no? La adolescencia se caracteriza por duelos, es una etapa de duelos, ¿no? No en vano se llama adolescencia, ¿no? Es adolecer.
Exacto.
Duelo por el cuerpo infantil, ¿no? Y eso lo pueden ver claramente en el chico que todavía no se acostumbra a que empezó a calzar 44 de repente, o que pegó el estirón. Y lo pueden ver las familias y los padres en los chicos que se chocan los marcos de la puerta.
Tal cual.
Los chicos que se chocan la silla cuando pasan por el lado de la mesa.
Sí.
Y hay un duelo muy importante que se hace en la adolescencia, que tiene que ver con los padres de la infancia. Creo que eso es fundamental hoy. ¿En qué sentido? Y esto todo el que hoy es adulto, puede revisar su adolescencia. Al adolescente no le pido que la revise porque la está viviendo, así que mucho no va a poder hacer. Pero papá y mamá, o uno de los dos, era todopoderoso. Claro. Era lo más. Exacto. Y lo escuchás en los nenes de jardín cuando dicen, mi papá si quiere empuja un tren con un dedo. Ah, y el otro le salta con su padre, que es otro súper.
Claro, tal cual.
Cuando sí. El pibe empieza a ver los padres de los compañeros de la escuela, más grande, ¿no? Ya a los 12, 13 años, se empieza a dar cuenta que su hijo en algunas cosas es un pavo. Claro. Que no sabe nada, que hay respuesta sí. Que no le puede dar, ¿no? Y eso es una crisis. ¿Dónde se apoya, no? Y ahí viene lo que hoy te mencionaba, ¿no? La importancia de los grupos.
Sí. Donde buscan el par, ¿no?
Donde hay una cuestión... vos pensás que pasamos del padre, según la mirada del adolescente, ¿no? Del padre de un niño al que educa, al que le dice, le presenta el mundo, ¿no? Sí. Y ese niño dice, bueno, wow, mi viejo sabe. Se encuentra con otra realidad después, cuando empieza a salir de la casa, ¿no? Ahora, vos pensás que yo hoy, ahora te cierro los ojos y mañana te los abro y te cambié todo. Te cambié los muebles de tu casa, te cambié el talle de la zapatilla, te cambié, no sé, tus amigos, tu perro. Epa, no es simple. Entonces, acomodarse al cambio, el grupo, es justamente el punto de referencia. Es muy importante que los adolescentes tengan referentes. Ojo, no referentes solamente el profe del club, el maestro con el que se llevan bien, sino el grupo de amigos, sino los espacios públicos, sino los espacios recreativos, las políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
¿No?
Eso es lo importante, que tengan un lugar donde refugiarse precisamente para hablar de esas cosas que quizá no pueden hablar ni con los padres, ni aún con un profesor, con un maestro.
Y ahí están las... Ahora, ¿sabes qué? Ahora no sé si es una cuestión de medios de comunicación o es que ha cambiado la realidad. No sé si te acordás hace unos años las tribus urbanas.
Sí,
¿no?
Sí.
Es el claro ejemplo de los grupos, ¿no? Sí. Donde se comparten códigos, hay muchos que lo llaman, y me traje el machete porque hay algunos términos que me parecen importantes, ¿no? Sí. Una cultura de edad.
Ajá. Dígame, eso, a ver, ¿qué significaría eso, Pablo?
A ver, una cultura de edad es, de repente en casa estamos siempre todos de acuerdo con lo que dice papá y mamá, ¿no? La realidad es una. Cuando nos empezamos a dar cuenta que queremos otra realidad, y ahí tenés también la pata revolucionaria del adolescente, contestataria, ¿no?
Sí.
De la rebeldía frente a la realidad impuesta. Vos pensás que durante tu infancia te imponen todo, hasta el club de fútbol.
Y es porque sí y porque sí.
Porque es así y porque papá y mamá saben que es lo bueno.
Exacto,
para vos.
Tal cual.
Ojo, con esto no culpar a los padres, ¿eh? Porque esto te lo decía hoy también, ¿no? Sí. Desde muchas esferas, desde la psicología, desde la medicina, desde la educación, muchas veces se ha culpado a los padres.
Sí.
Ojo con eso, porque no son culpables, son responsables y son parte también de este proceso.
Claro, y que tiene que ver con eso. Siempre se dice que no hay un manual de padres, entonces uno es ensayo y error, y bueno, y se va haciendo lo que uno va pudiendo, esa es la realidad. Bueno, y entonces, ante esta situación, nosotros padres,
ajá,
¿cómo hacemos, licenciado?
Arréglense.
Ah, bueno, está bien.
No, primero y principal me parece que los adultos tienen que acordarse que fueron adolescentes, primero y principal. La crisis es igual para todos en términos de estos duelos que te digo, ¿no? De esta transición, de los cambios, de las pérdidas. Después, cada adolescente se configura de una manera particular de acuerdo a su realidad sociocultural y sociocomunitaria, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es lo mismo un adolescente de Huatrache que, por ejemplo, cuando decide irse a estudiar... Mirá, ya me adelanté lo que iba a decir en realidad. Cuando decide estudiar en la universidad, a su vez está decidiendo irse de su casa.
Sí.
No es lo mismo que para una persona, en el caso, por ejemplo, mío en Bahía, yo quiero estudiar, tengo la universidad.
Claro, tal cual.
Y sin embargo, los dos tenemos la misma edad, los dos tenemos el mismo deseo, pero la realidad nos configura a los dos de una manera totalmente diferente. Hay ansiedades y miedos que vive un adolescente de Huatrache que un adolescente no vive de Bahía.
Claro, el desapego, el desarraigo. Sí, totalmente.
Entonces, por un lado, saber que uno fue adolescente. Por otro lado, reconocer que la realidad cambia, ¿no? ¿Viste cuando dicen tiempo eran los de antes? O valores eran los de antes. ¿Qué sé yo? No sé. Antes, sí. Hoy hay otros. Entonces, también el adulto tiene que hacer un duelo, así como el adolescente, de que los valores preponderantes de su época hoy ya no están. podríamos tener un debate después de post asado, si eso es bueno o no es bueno, sí, digamos, pero las cosas cambian y se mueven y no depende de que nosotros tengamos gana o no.
Claro.
Por otro lado, importantísimo, expectativa versus realidad. Los padres ponen, mientras ellos tienen el poder, por decir de alguna manera, en su casa, expectativas sobre los hijos.
Sí.
¿Qué van a estudiar? ¿Quién van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser, no sé, su esposa? ¿O dónde va a vivir? ¿O a qué edad se va a ir de la casa? Pero a eso se le contrapone la realidad, ¿no? Y eso se ve en muchos padres que se encuentran frustrados con que el bisabuelo era doctor, el abuelo era doctor, yo soy doctor y mi hijo va a estudiar filosofía. ¿Qué pasó?
Claro.
¿No? Entonces poder también tolerar un poco la frustración de que el adolescente se hace solo, no se lo hace desde afuera, ¿no? Hablar y escuchar, fundamental. No sé hoy cuánto hablarán los padres con los adolescentes, pero es importantísimo. El adolescente tiene mucha necesidad de hablar y tiene ideas increíbles.
Sí.
Son geniales, ¿no? Y aprender que la adolescencia es una crisis. Aprender y saber que un adolescente en la crisis de la adolescencia va a tomar la libertad que le den, obviamente, ¿no? Porque quiere ser adulto, pero a su vez no quiere hacerse responsable de esa adultez, ¿no? Entonces muchas veces al adolescente se le dan libertades, este padre con pinche amigo, ¿no? Que todo se habla, donde no hay norma, donde no hay ley, donde las cosas en la casa se negocian, todo se negocia. Sí, el adolescente va a tomar esa libertad y va a hacer uso de esa libertad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después cuando las cosas salen mal es culpa del adolescente. Porque claro, se supone que él tiene que saber usar la libertad. Y ahí entramos en un debate ético, moral, ideológico, bastante grande, ¿no? No sé si querés que siga, me querés preguntar algo.
No sé si tiene que ver con lo que vas a decir ahora, pero básicamente, mientras te escuchaba, yo hablaba, digamos, me hablaba a mí misma, estaba pensando.
Eso es muy sano.
Bien, bueno, ¿escucharon, chicas, todas las que me dicen hablo conmigo misma? Bueno,
y chicos,
yo también.
También.
Exacto. Yo, sí, está bien, yo hablo mucho con las beauty chicas. Es verdad, chicos y chicas, pero las chicas, mis beauty chicas me dicen, vos sabés que yo hablo, y yo también, yo hablo sola y me digo a mí misma, esto no va bien.
Mientras bueno, no te des la razón siempre, está bien.
No, hay veces que no, soy demasiado estricta, es más me paso de eso. Ah, pero bueno, eso al margen. No, el tema es un tema recurrente precisamente con las chicas que te cuento. Yo siempre hablo de las mujeres porque es mi trabajo y hace 30 años que trato con mujeres. El estudio, licenciado.
Ah, ya.
¿Qué, claro, qué tema? ¿Qué hacemos? Se nos retoban, no quieren estudiar. Y no solo, no, es una cuestión de la no iniciativa, es como que Y no quieren y quieren abandonar. Y acá, bueno, opciones laborales que algunos trabajan con el padre, se van al campo, lo que sea. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cómo uno como padre transita esa negativa, esa falta de interés del hijo en estudiar?
Bien, a ver, hay una frase que siempre dijeron los padres. Tu única obligación es estudiar.
Yo la digo, licenciado.
Perfecto, pero en otro momento se vivía de esa manera, ¿no? No es lo mismo la palabra suelta como cosa, ¿no?, que la palabra con un contenido. Y esto es una opinión personal. Creo que hoy muchas de las bajadas de línea, llamémosle familiares o de los padres, no tienen contenido. Son lo que deben ser, ¿no? Muchos padres son lo que deben ser, pero que no son.
Bien, a ver.
Se ponen límites, pero sin marcar la línea.
Ajá.
¿No? Y no estoy hablando en este caso de lo disciplinar, ¿no? Porque también yo creo que la escuela tiene una gran responsabilidad en el desinterés del alumno, ¿no? Sigue sosteniendo una forma de funcionamiento, de enseñanza que está agotada, ¿no? Uh-huh. Paulo Freire, que era un pedagogo brasilero, ya en el 69, y no tengo ganas de hacer cuentas, así que cuando vos las hagas, me decís cuántos
48
años.
Perfecto. Tengo clarísimo eso.
Bárbaro. Felicitaciones. Yo no, recién estoy aprendiendo a restar. Pero Paulo Freire en el 69 cuestiona el sistema educativo y la forma de enseñanza, ¿no? Es él el que dice que hay que cortar con la educación bancaria. ¿Por qué él dice educación bancaria? Lo plantea desde el punto de vista de la transferencia bancaria, ¿no? Y él dice que la educación, 69, no nos olvidemos de ese detalle, es como una transferencia bancaria, ¿no? Se transfieren contenidos. Nada más. Información. Ni siquiera contenidos. Claro. Información.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
El docente es el que sabe, el alumno es el que está sentado, cual liceo militar, uno atrás del otro, todos muy ordenaditos.
Discúlpame, Pablo. Vos decís que hoy en día se sigue bajo esa línea.
Sí, totalmente.
Ajá, bien.
Vos fíjate que hablaba con una profesora de historia que es muy amiga mía en Bahía Blanca y ella me dice algo que lo he visto mucho también. Hay todo un tema con tomar mate en el aula. Hay que hacer una tesis, porque es una cosa, el mate en el aula. Y los chicos ensucian. Bueno, tienen que aprender
claro.
a no ensuciar. Hay normas, ¿no?
Sí, sí.
Por
sí.
eso Freire habla de la co-construcción del aprendizaje. Es un proceso la enseñanza del aprendizaje. Es una construcción colectiva. No es uno sabe, el otro no sabe, entonces yo te doy lo que sé para que vos sepas lo mismo que yo. Hay muchas desmotivaciones, creo yo, de los claro. jóvenes en relación al rol del docente. Y yo creo que realmente el docente tiene mucho para dar. Creo que también es preso de un sistema educativo bastante cansador, ¿no? Uh-huh. Hablas con
quizá
docentes y está
ortodoxo.
Cansado. Quizás ortodoxo, quizás sin los tiempos suficientes para que el docente pueda desarrollar su creatividad. Yo no jamás le echo la culpa.
Sí,
lo hago responsable, pero sí. nunca le echo la culpa al docente acerca de esto, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la formación del docente. El docente no tiene los recursos que necesita desde la formación en lo que tiene que ver con el manejo de grupos. No puede ver la heterogeneidad, ¿no? La bajada de línea docente más allá de que enseñan acerca de lo heterogéneo, ¿no? Acerca de la multiplicidad, de la subjetividad, la docente que enseña docencia los trata todos por igual, ¿no? Uh-huh. Es como tu única obligación es estudiar, que le dice el padre, pero el padre tiene una obligación de trabajar y lo hace más o menos, y si puede zafar, zafa.
Claro.
No me gusta decirlo así, pero es importante el ejemplo.
Sí, sí, sí. Es que obviamente, desde ya que hablamos desde las generalidades, eso es una realidad.
Uh-huh.
Pero sí, vos sabés que sí, siempre, digamos, en grupo así de amigas, hablamos desde eso, que más que la palabra es el ejemplo, porque una criatura capaz, un hijo,
uh-huh.
Puede no escucharte, pero lo que siempre te está viendo, siempre te está mirando.
Uh-huh.
Y vos podés decir una cosa hoy, y mañana tu actitud es otra y lo que le queda grabado es esa actitud o esa forma de relacionarte con la madre, con el padre. Es un gran observador el hijo. Entonces uh-huh. nosotros podemos decir un montón de cosas como un versito, vos tenés que hacer esto, y después nosotros cuando somos lo que somos, adultos, actuamos de una manera que no condice con lo que le estábamos diciendo desde todo lugar. Entonces creo que ahí está la gran contradicción que uno también como adulto tiene, porque como vos bien decías, el adolescente vive en un estado de crisis, pero bueno, hoy hablaba justo con una de las clientitas, yo siento que la sociedad también está en crisis, entonces obviamente nada está exento, no está exento el joven, no está exento el adulto, la parte, digamos, adulto desde la parte laboral, es decir, hay un montón de cosas que realmente está medio desprolijo la parte social. Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con esto, pero básicamente a lo que apunto es que el chico más que escuchar, observa. Son grandes observadores nuestros. Entonces, bueno, a veces, como decía, disiente lo que uno dice a lo que uno muestra.
Yo creo también en esto que decís vos, ¿no? De la observación. Muchas veces los padres creen o dicen, ¿no? ¡Ah! Si no me da bola, ¿no? Sí. Pero en realidad es la gracia. No es que el adolescente no mira al padre o porque no le da bola, en realidad es porque no le importa. Todo lo contrario, ¿no? Uno no se revela frente a alguien que no tiene poder. Uno se revela frente a alguien que tiene poder. Es la gracia, ¿no? Entonces, cuando uno, esto lo capaz lo ven mucho más las chicas, como decías vos hoy.
Sí.
Pero cuando viene la nena y le dice, mamá, ¿qué vestido me pongo, el rojo o el azul? Ah, el azul te queda hermoso, me pongo el rojo.
Claro.
¿No? Sí, es porque sí, no le importa tu opinión, es porque le importa demasiado y necesita separarse, necesita individualizarse. La adolescencia es el paso previo a la adultez y de eso consta y hay que atravesarla. Me pasa a veces con pacientes adolescentes que a veces uno tiene entrevista con los padres, ¿no? Y uno da, yo le llamo receso, no me gusta decirle alta, ¿no?
Sí, sí.
porque lo que queda es la adolescencia, y la adolescencia no es una enfermedad. Claro. Es como le dicen a las mujeres, ¿viste? ¿Estás embarazada, no estás enferma?
Claro,
bueno, el adolescente
claro.
no está enfermo, es una crisis normal.
Quizás sería el aprendizaje a transitar ese camino. Quizá lo que uno tiene que hacer es acompañar y bueno, también desde las herramientas que uno pueda encontrar como adulto, ayudarlo a transitar ese camino y saber precisamente cuáles son las cosas que sí están bien y bueno, es propio del adolescente y cuándo no, cuándo realmente esto no debemos permitirlo porque sabemos que puede ser consecuencia de otra cosa.
Sí, yo creo, a ver, los padres... Quizás ahora que me releo, mientras vos hablabas lo que yo decía, quizás suene a que uno culpabiliza a los padres, ¿no? No, porque los padres también son parte de la crisis de la adolescencia.
Claro, exacto.
Porque ellos también pierden poder. Poder en términos, digo, de... Yo digo A y es A, y punto, ¿no? Ahora hay alguien que lo cuestiona. A su vez también no es más el nene, ¿no? No, el nene crece, el nene tiene amiguitas, ¿no? Entonces también es una crisis para ese padre.
Sí,
el tiempo
seguro.
Pasa, el hijo ya no lo necesita como siempre lo necesitó para vivir, básicamente, no lo necesita más, ¿no? Entonces los padres también están en una etapa de duelo, ¿no? Hay muchos padres que cuando sus hijos se van a estudiar afuera, y la mayoría diría, obviamente que se entristecen, obviamente
sí,
que se ponen mal,
sí.
¿no? El nene se fue.
El nido vacío, que se dice.
Entonces, también es importante que los padres, entre ellos, si están juntos, ¿no?, puedan hablar. Porque esto es algo que les pasa a ellos también. Si, no podemos, creo yo, individualizar la adolescencia, ¿no? Obviamente que cada adolescente es un caso particular, ¿no? Pero
sí.
me refiero a individualizar la adolescencia como un proceso que influye a solo uno, ¿no? Entonces... Es muy importante también que los padres hablen acerca de esto, ¿no?
Es que en realidad es una crisis familiar, porque obviamente está el adolescente. Por ejemplo, te digo en mi caso directamente, yo tengo una nena de 11, yo tengo tres hijas, la mayor está en Buenos Aires, de 24 años, que ya te digo, lo he vivido eso. Terrible. Fueron 2-3 años terribles. Pero bueno, al margen de eso, acá, bueno, tengo a la de 11 y a la de 7 años. O sea que son dos edades... muy, muy dispares, están en totalmente etapas diferentes. Y sobre lo que vos hablabas, la mía yo entendería que está en una preadolescencia, ¿no? Porque yo ya soy grande y porque... Y te digo que honestamente, y yo también estoy en crisis, porque, como vos decías, son situaciones diferentes. Lo que yo viví con mi hija mayor en Buenos Aires, otra situación y demás, a lo que yo estoy viviendo ahora, en este caso con mi hija de 11 años. Un detalle que no sé si a ustedes, digamos los oyentes, les pasa. Se acuesta a 2 de la mañana o pretende acostarse 2 de la mañana. Y el celular y esas cosas, honestamente yo te digo y reconozco y asumo esa responsabilidad, es como que siento que a veces la situación se me va de las manos. Entonces, bueno, realmente, como vos decís, y también la chiquita de 7 años también está en una situación que hace tiempo atrás era otra hermana y ahora está. Entonces todos entramos en crisis, todos estamos pasando esta transición como familia, ¿verdad, Pablo?
Dijiste una frase que creo que resume un poco lo que estamos charlando hasta ahora, ¿no? Dijiste, esta situación se me va de las manos, ¿no? Y
sí.
de eso se trata la adolescencia, justamente, un periodo de transición, donde
sí.
se te van de las manos,
sí.
donde ya no los podés controlar, donde empiezan ellos a construir su propia realidad, donde empiezan a tener sus propios ideales, donde empiezan a tener esa familia paralela, ¿no? Como le llaman algunos teóricos con respecto a los grupos.
Claro.
¿No? O al papá de un amigo que es más copado que vos, papá.
Sí,
ah,
sí,
y
sí.
eso es un puñal en el alma.
Totalmente.
Pero tiene que ver simplemente con empezar a separarse, ¿no? Y poder empezar también a procesar un poco todas estas cosas que van quedando atrás. Que no quedan tampoco tan atrás en este momento del mundo donde el ideal es el de juventud.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, por eso al principio cuando vos me decías, che, ¿cuándo arranca y termina ponerle la adolescencia?
Sí, sí.
Y yo lo pondría en duda porque hoy el ideal es de juventud, el ideal es adolescente.
Sí, sí, sí.
El famoso pendeviejo, por ejemplo,
sí,
que le llaman, ¿no?
Totalmente.
O vuelvo al ejemplo que te daba hoy, la señora que se compra la ropa en el mismo lugar que la hija y quiere usar la ropa a la hija.
Claro.
A ver, no digo que esté mal, digo que es una característica de la época.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, también, sí, lo que vos decís, esa juventud eterna y esa vida saludable a lo que todo se apunta. De hecho, que considero que la esperanza de vida también se ha prolongado, es decir, ya hay una realidad, y eso siempre lo charlamos con mis clientitas. Antes, una mujer de 50 años, y realmente parecía una abuela. Hoy una mujer de 50 años está espectacular, tiene proyectos físicos, básicamente va al gimnasio, se cuida, es decir, obviamente lo que tiene que ver conmigo, con la estética, es decir, realmente hay un abismo en lo que fue antes y lo que es ahora. Entonces, también tiene que ver, antes había una diferencia, tengo un hijo adolescente, yo tengo 40 años, suponete, y bueno, y eran 40 años, ahora una mujer de 40 años es casi como
recién
la
hija, arranca.
Pero totalmente, entonces, uh-huh. Bueno, eso también hace la diferencia. Bueno, a ver, si te parece bien, Pablo, dejamos la línea abierta, 29 23 50 60 82, escuchamos un poquito de música y ya estamos volviendo.
Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
Bueno, y aquí estamos, sí, es verdad. Al principio se escuchaba muy, muy bajito, pero bueno, ya lo que me encanta, les digo, lo atentos que están. Todos ahí más que conectados, lo cual nos hace muy, muy felices. Les recuerdo la línea de contacto 2923 50 60 82. Ya estuvieron haciendo algunas consultitas, así que Pablo, a ver. ¿Cómo viene la onda? A ver, ¿qué pasa con todos esos padres? Y bueno, sobre el tema este de los incentivos, de las motivaciones, los que hablábamos. A ver, comentame un poquito a raíz de eso.
A ver, te voy a contar una intimidad.
Dígame, Pablo.
Me escribió un docente amigo recién diciéndome que parecía que los estaba matando.
No.
Voy a aclarar la cuestión, porque si no después tengo un piquete.
No era la idea.
No, para nada.
No era la idea. A ver. Aclaremos.
Me faltó una parte importantísima de todo esto, y es, primero, ¿no?, el posicionamiento del adolescente frente a la norma y la ley y el límite, y el uso también de la norma, la ley y el límite que hacen los padres, ¿no?
Claro.
Vos fijate cuál es la función, hasta cambió el nombre. Antes el maestro no le vas a contestar. Y si el maestro dijo que vos te portaste mal, rezá.
Sí, sí.
Ahora ni siquiera le dicen maestro, docente, profesor, ¿no? Con todo lo que implica la palabra maestro, ya dejó de ser eso. Creo que hay un cambio en la percepción que se tiene acerca de la educación hoy, nos meteríamos en un tema eterno, pero básicamente es, antes la educación era la salvación, ¿no? Y hoy te mencionaba algo que me acordaba y es de una cosa que dijo Pinti una vez, ¿no? Que escribió, que estamos en la era de la mediocridad.
Sí.
Gran Hermano, Tinelli, bueno, y esas cosas que, no sé, son las únicas dos que conozco, pero sé
que lo que
hay
pasa,
más.
Claro, exactamente, sobre, antes uno realmente sentía que la capacitación era el camino, que la única manera que había de uno poder avanzar en la vida era estudiando, y hoy, honestamente, yo sigo creyendo eso. Los libros son la única herramienta, eso es algo que yo siempre hablo, y a veces no están las condiciones para estudiar, sea por lo que fuere, porque tuvieron que salir desde chicos a trabajar, pero hoy existe infinidad de herramientas como para poder capacitarse y estudiar, y desde ahí la motivación de uno mismo hacia los hijos también. Porque si uno hijo ve a los padres con libros o queriendo avanzar, no importa si no terminó el secundario, no importa si ni siquiera terminó un primario por los motivos que fueren, siempre se puede aprender. Un libro es todo. Yo siempre hago, discúlpame Pablo, yo siempre hago, les comento esto a mi entorno, ¿no?, cuando charlamos sobre estos temas. Yo eso lo viví en mi casa. Mi mamá y mi tía no habían llegado, una había estudiado, creo con mucha suerte, hasta tercer grado. Tercer grado estamos hablando, no año, tercer grado. Y mi mamá, no sé si mi mamá hasta tercero y mi tía hasta segundo. Bueno, porque era así en ese tiempo. Estamos hablando de muchísimos años atrás, las dos ya fallecidas, muchísimos años atrás. Bueno, mi mamá fue profesora de música, cantante lírica, porque, bueno, no terminó el secundario, pero vio otra rama, digamos, otro canal de aprendizaje, y mi tía fue técnica contable. Antiguamente había una academia que se llamaba Pitman en Buenos Aires y se estudiaba dactilografía, se estudiaba taquigrafía, se estudiaba técnico contable, y mi tía había estudiado y había trabajado en la caja de comercio. Estamos hablando con tercer grado de primaria. Yo siempre vi a mi tía con libros. De hecho, yo he sido una gran lectora, ahora es como que me cuesta honestamente concentrarme, pero yo tengo esa escuela de no importa si no pude hacer un secundario, no importa si no pude hacer un primario, siempre tenemos las posibilidades de superarnos y no sentirnos inferior porque no hemos podido terminar una carrera ni un estudio y no. Entonces yo creo que parte desde eso, desde uno como padres, decir, bueno, podemos superarnos. Vos tenés las herramientas, nos tenés a nosotros. Bueno, esa motivación y saber que la principal herramienta es el estudio. Al menos yo siento que ese es el único camino, la capacitación. Es lo que nos da libertad. Yo siempre hablo de eso, del ser libres. Y el estudio es lo que nos hace libres.
¿Vos crees realmente que hoy hay un incentivo social al estudio, al aprendizaje?
No, honestamente no, porque es todo un conjunto. Y a lo que vos hacías referencia en cuanto al docente, por eso obviamente yo aclaraba que es en línea general todo, es así, porque después existen las individualidades. Pero yo creo que existe como gran barrera en general, hablábamos de eso, de una crisis social. Ahora yo siempre apunto a la tecnología. Todo es tecnología, todo es YouTube, todo es eso, imagen, la inmediatez. Ya se perdió el disfrute de un libro, de todo lo que representa la imaginación cuando nosotros leemos y uno se imagina. Ahora ni hace falta imaginar porque vos lo ves todo en video. Entonces ya no hay lugar para la imaginación. Yo me acuerdo, y me queda siempre esta imagen, yo había leído un libro que honestamente no me acuerdo cómo se llamaba, pero era todo de Rusia. Yo no conozco Rusia, pero yo me lo había imaginado todo en base a esos libros. Entonces, todo el mundo actual, lamentable, nos está quitando esa creatividad, esa imaginación, y obviamente eso también tiene que ver con la motivación, porque toda la inmediatez, entonces todo es tan simple, todo, y entonces es como que se pierde un poco el rumbo. No existe motivación, pero yo creo que va más allá del docente, del profesor. Es en general, es como que realmente hoy la sociedad estamos envueltas en una mediocridad que creemos que progresamos, que avanzamos, porque claro, la tecnología, el YouTube, qué maravilla, todo es lo inmediato, el WhatsApp, y no, realmente tiene su parte negativa cuando no está bien utilizado.
Es que la realidad avanza mucho más rápido que los recursos que se generan para enfrentar esa realidad, ¿no? Desde la tecnología, en los últimos 15 años es increíble lo que avanzó la tecnología, pero también el acceso a la información, ¿no? Hoy los pibes saben cosas que nosotros, cuando teníamos la edad de ellos, no teníamos ni idea. Y a su vez también no hace falta pensar hoy. Si tenés Google y está en todos los teléfonos.
Claro.
¿No?
Yo me acuerdo, discúlpame, sí. Pablo, cuando en la primaria se decía buscar material. Y tenías que, en el Vichiquen, tenías que buscar anteojito y ver. Y ahora no, y ahora pones el Google buscador, esto, imprimís, pim, pam, pum, más o menos que quede prolijito, y entregamos eso. Antes no, antes era una elaboración del trabajo, se hablaba mucho de eso, de los materiales. Y ahora no, es como que se ha hecho todo más técnico, y como te decía, se ha quitado esa posibilidad de internalizarse en el tema, profundizarlo, analizarlo, es eso. Quizá tiene toda su parte positiva, la tecnología, siempre lo voy a decir, pero cuando está mal utilizada es cuando se le quita precisamente esa motivación al estudio, que en este caso es el tema a veces muy crítico en el adolescente. Que precisamente eso, pierde la motivación y siente que no voy a trabajar pero precisamente por eso. Porque también, bueno, ya sería ahondar demasiado, pero se ve toda una cuestión muy fácil, ¿no es cierto? Que a veces no necesariamente se necesita trabajar para ganar dinero. Entonces son un montón de factores que lamentablemente nos están jugando en contra.
Me parece interesante lo que hablás, ¿no? No, el problema no es la accesibilidad, sino el uso de los recursos.
Tal cual.
Por eso pienso que cuando hablábamos hoy del desinterés del adolescente, ¿no? De la escolaridad o del abandono escolar, creo que el abandono escolar excede la escuela, ¿no? Creo que hace síntoma dentro de la escuela. Es un emergente, pero no creo que tenga que ver directamente con el desempeño escolar ni con, no sé, ni con la institución, ¿no? Sino que tiene que ver con otras cuestiones. Pero
discúlpame, sí. Te estás refiriendo a una base familiar.
no puedo referirme a una sola base, ¿no?
Sí.
Porque en realidad esa familia vive dentro de una comunidad,
sí.
y esa comunidad vive dentro de una comunidad más grande, y esa
sí.
comunidad más grande y la más chica tienen políticas sociales, económicas, culturales.
Sí.
Esto es enorme, ¿no?
Sí.
Si queremos hacer un recorte de la realidad, arrancamos mal. Porque ese adolescente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vive en una familia que está configurada de cierta manera, ¿no? Esa familia tiene una historia colectiva, pero a su vez también una historia de cada uno de los integrantes de esa familia.
Sí.
Tiene aprendizajes. Bueno, vos hoy hablabas de lo que uno ve o no ve en la familia. Y a su vez también depende de la realidad sociocultural. No es lo mismo, por ejemplo, un lugar donde siempre ha tenido mucho más ruralidad que Capital Federal.
Sí.
Se configuran de otra manera.
Sí.
Entonces, cada espacio, cada sujeto y cada grupo social tiene ciertas características que de una u otra manera lo condicionan, no es la palabra correcta, ¿no? Pero son ciertas determinaciones que los llevan a unos u otros síntomas, ¿no?
Claro.
O patologías, o formas de consumo, o en este caso el abandono escolar también podría ser. No conozco estadísticas.
Sí.
Pero bueno, cerrando el tema, ¿no? De lo que me parece a mí que tiene que ver con la educación. Es mucho más amplio que la enseñanza, es mucho más amplio que el equipo docente, es mucho más amplio que la formación de los docentes, como decía hoy, ¿no? Tiene que ver con el valor que hoy tiene la educación en lo social.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y el esfuerzo y el sacrificio es muchísimo más amplio. Cuando a mí me tocó, tuve la suerte de dar clase un año y medio en total, y hay una cosa que yo pude notar, ¿no? Lo que yo pude observar al menos, es que sí, realmente los chicos hoy son mucho más rebeldes, y lo digo como característica, no como defecto, en relación a la autoridad y al poder que antes, ¿no? Al menos cuando yo iba a la escuela.
Sí. Pero
sí se puede trabajar con ellos armando de alguna manera ciertas alianzas, sin olvidar cuál es el rol de cada uno, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a la analogía en relación a los padres, ¿no? Estos padres actuales que son compinches de los hijos, que le cuentan secretos, que hasta hay algunos padres que salen a bailar con los hijos. Creo que hay una separación que antes estaba, ¿no? Que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con la norma, que tiene que ver con los límites, que hoy no está. Y no hablo de disciplina. Ojo con eso, no hablo de autoritarismo,
sí.
pero sí, como te mencionaba, hay una chica que te escribió, aunque suene fuerte la palabra, es la imposición.
Sí.
Claro que es la imposición.
Sí, sí, Sole nos hablaba en relación de eso.
Hay
sí,
cosas
sí.
que se imponen.
Sí, totalmente.
Realmente hay cosas que se imponen porque el otro, el adolescente, no tiene los recursos suficientes todavía para tomar ciertas decisiones. Y con el tiempo va a poder deshacer esas imposiciones, ¿no? A través de la construcción de su propia realidad.
Claro.
Que es parte de la crisis. Decirle no a papá y a mamá. Decirle no tengo ganas. Decirle no me gusta. Decirle no quiero ser eso que vos querés que yo sea. Decirle no me elijas los amigos, yo estoy bien así.
Claro, pero ya ahí ya tiene esa suficiente formación quizá y esa seguridad
de
que... Exacto, identidad.
¿No? La identidad de decir, bueno, este soy yo y yo quiero esto, esto y lo otro. Porque todos los que tienen hijos adolescentes, el lunes se comportan como un nene de 8 años y el martes, no, es un adulto que él sabe lo que quiere.
Claro.
Entonces, ¿qué dicen los padres? Claro, vos sos adulto cuando te conviene. Claro, de eso se trata.
Exacto. Bueno, vos fíjate qué punto importante. Eso que nosotros siempre remarcamos es lo normal, es eso, forma parte de eso. Se relacionaría como cuando cambian la voz. Que uno dice que es el gallo Claudio, una cosa así, qué sé yo. Bueno, tiene que ver con eso. Esa personalidad va como en esa montaña rusa, que un día es una cosa y nosotros entender como padres que eso forma parte de lo lógico, que así tiene que ser y que forma parte del crecimiento. Entonces, es eso, es acompañarlos, quizá es ese aprendizaje nuestro, quizá solos o con ayuda, de poder ayudar a nuestro hijo a transitar ese camino. Tiene que ver con eso, que no es nada fácil, licenciado.
Es que lo que se mueve también es la función paterna y materna, no hay otra. Vos pensalo de esta manera, vos, yo, todos, los que están escuchando y los que no, también después les contarán. Vos nacés, vos venís al mundo y sos un un cacho de carne, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Te educan, te miran, te aman, te miman, te dan de comer, te cantan. Ese otro que de alguna manera te está salvando la vida.
Sí,
¿no? Porque
totalmente.
Vos estás absolutamente...
En una indefensión total.
En una indefensión total. Hasta cuando tenés hambre no sabés lo que es eso.
Exacto.
Te duele todo. Bueno. Claro que te vas a referenciar con ese otro que es enorme. Y con el tiempo seguís pensando en esto, ¿no? Lo que hablábamos hoy al principio. Llega un momento donde, y esto lo he visto mucho en la clínica con los adolescentes, me empiezo a enojar con mi viejo, con mi vieja, pero porque dejaron de ser eso que eran, ¿no? Dejaron de ser perfectos. Como si en realidad hubieran dejado de ser perfectos. En realidad lo que cambia es la propia percepción de los padres.
Exacto.
Tus padres son lo mismo de siempre. El que cambió sos vos. Pero a su vez también el padre sufre de eso. Ya no soy perfecto. Ya no me necesita. Ah, mirá, claro, vas y le contás al papá de fulanito. No me contás a mí. Claro, no te importa. También el padre y la madre sufren eso. Entonces, cuando hablemos de adolescencia, cuando hablemos del periodo de adolescencia, es inevitable que tenemos que trabajar todos juntos.
Sí, totalmente. ¿No? Y cómo nos enfrenta con nosotros mismos esa realidad, lo cual en ciertos casos es un choque bastante, bastante fuerte, porque a veces uno vive en una inercia que no existe una introspección, no existe un planteamiento de hacia dónde vamos, de un montón de cosas, de actitudes propias. Y esta situación nos lleva a hacer quizá un balance de nuestra realidad hoy, de esa manera cómo accionamos frente a nuestro hijo. Entonces, sí, es un periodo muy, muy, muy complejo y de mucho trabajo. De
totalmente.
Trabajo así, familiar, en equipo.
Y de asumir que no sabes todo.
Sí.
Que no podés todo.
Sí,
hay respuestas
totalmente.
Que a tu hijo no le vas a dar.
Sí, vos sabés que sobre eso, ¿no? Sobre lo que vos decías, yo siempre les digo, inclusive para mi hija de 24 años, yo soy siempre la superpoderosa y yo inclusive digo, yo soy bellota, ¿entendés? Siempre mamá todo lo puede. Mi hija, 24 años, me llama, mamá, me salió un granito en el dedo, ¿qué puedo hacer? Y tiene al padre ahí, que sabe de medicina. No, soy yo. Entonces, y bueno, mis hijas de acá también, es como que yo puedo todo, yo, y bueno, y quizá también determinadas circunstancias hacen que uno se ponga en ese lugar del yo puedo todo, y después, y no es así. Entonces se junta con la realidad esa, que ese adolescente se da cuenta, en este caso, bueno, mi hija de 11 años, que empieza a ver todos mis defectos, y de hecho yo le digo, no, mamá no puede todo, no, yo tengo mis limitaciones, inclusive cuando yo no estoy bien. Hay veces que estoy muy sobrepasada por determinadas cosas y yo voy y les digo, mamá no se siente bien. Es decir, no es nada con ustedes, yo no estoy enojada ni con vos ni con vos, pero no me siento bien, así que nada, si me ven, porque otra de las cosas que yo te decía, cómo observan, la más chiquita sobre todo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y uno no se da cuenta de esa cara que tiene o ese gesto. Y es importante eso, ¿no? El darse cuenta de que los chicos nos están observando todo el tiempo y decirles, no, mira, la verdad que hoy no tengo un buen día, estoy cansada, pero no es con vos, ¿eh? Ya se me va a pasar. Entonces, esa comunicación también, ¿no es cierto? Y decir, no, yo también me canso y también estoy mal y también tengo mis problemas y también me angustio y hay cosas que no puedo.
Y lo importante de eso es... no patologizarlo, ¿no? Porque si no queda como que, ¿qué le pasa a mamá? ¿Qué grave?
Claro, tal cual.
Es algo normal.
Normal, sí.
¿No? Es algo normal y está bueno que, por eso yo al principio decía, ¿no? Hay que hablar.
Sí.
Hay que hablar. Hay que dejar de pensar que, nada, si los chicos se dan cuenta, viste que están más vivos que nunca. Hay que hablar. Hay que hablar mucho de lo que está pasando. Es obvio que hay cosas que los chicos no le van a contar a sus padres porque no se lo van a contar. Porque vos pensá todo lo que tiene que ver, bueno, la mujer es diferente a veces en ese aspecto, pero vos pensá todo lo que tiene que ver con el desarrollo sexual.
Sí.
¿No?
Sí.
Y esas cosas como que nadie las va a hablar con sus padres, ¿no? Entonces también es importante, y esto en términos de prevención, ¿no? Que los padres hablen.
Que sea, que deje
hijos,
de ser un tema tabú, exacto.
Como
sí,
puedan, pero
sí.
Es importante que puedan hablar con sus hijos acerca de estas cosas. Que puedan romper un poco la vergüenza o la timidez. Y está claro que es difícil, cuando me toque a mí seguramente voy a mandar a que lo haga otro, seguro. Pero es muy importante que los padres hablen. Si no, estamos en la era de la delegación de responsabilidades, ¿no? Eso le corresponde al médico o a la escuela. No, eso le corresponde al psicólogo. No, eso le corresponde, ¿no? Y tenemos padres sin responsabilidades. Y yo sé que cuesta, pero hay que hablar con los pibes. Hay que hablar.
En realidad, hay que hablar. Y el diálogo es fundamental en la familia. Yo digo, la base, primero, el diálogo entre esa pareja, estén juntos o no, pero el diálogo entre ellos, esa es una gran base. Y desde ahí, desde ese fortalecimiento como padres, desde ahí poder comunicarse con los hijos, ¿no? Que a veces es tan difícil, porque inclusive los mismos hijos es como que hacen una barrera y no quieren. Es como que se cierran y uno no tiene llegada a esos chicos, ¿no es cierto? Es complejo, es como un caminito, así un trabajito de hormiga, el poder llegar desde algún lugar, porque siempre va a haber algún punto de interés común con el hijo.
Totalmente.
Entonces, quizá ese puede ser ahí, esa vetita en donde uno puede entrar desde ese lado con el hijo.
Pero todos los encuentros, un verdadero encuentro, ¿no? Se genera desde la falta. ¿En qué sentido lo digo? Se genera en un escenario donde las dos partes ceden algo, ¿no? Por eso es importante esto de expectativa versus realidad, ¿no? Los padres a veces tienen expectativas acerca de los hijos y quieren compartir cosas porque es importante que el chico juegue al fútbol, que juegue al básquet, y el chico quiere otra cosa, ¿no?
Claro.
Por eso digo, hay que escucharlo.
Sí.
Porque
sí,
hay que ceder de los dos lados. Y el primero que tiene que ceder, por desgracia, es el adulto.
Sí.
¿No? Porque muchas veces el adolescente quiere cosas que los padres o no se esperaban, o no están de acuerdo, o no les gusta, y desgraciadamente la gracia de la adolescencia es empezar a generar criterios propios, ideales, objetivos, proyectos, que muchas veces no van a coincidir con las expectativas de los padres, ¿no?
Claro.
Entonces, para los padres también es un duelo, es abandonar expectativas, es abandonar ideales propios. Es esta cosa de, yo quise ser toda mi vida voleibolista y no pude, entonces lo llevo a mi hijo a volei, aunque a él le guste el ajedrez.
Claro.
No importa, ¿no? Y después no sabes qué le pasa al chico. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué no tiene ganas? Hay que escucharlo.
Y también se trata del respeto. Porque a veces se cree que porque es niño, porque es adolescente, no se lo respeta. ¿Por qué no? Y porque es así. No, es el respeto, el darle lugar a sus elecciones, a lo que quiere. Y también hay un tema, ¿no? Y a veces yo lo charlo con mi hija mayor, que ella tiene hasta tercer año de psicología, y de un día para otro dejó. Uh-huh. Y fue una crisis para mí. ¿Viste? Porque como vos decís, yo te digo, habré ido a la facultad de medicina y calculo que unas 3 veces. Y mi mamá no quería que yo estudiara por una cuestión política y demás. Y yo digo que, bueno, la facultad, la universidad para mí es como que fue, ¿viste? Algo que yo decía siempre y nunca pude. Entonces, un poco a lo que yo te decía, yo no pude ir a la facultad. ¿Qué hice? Estudié. Leí, soy como una autodidacta, ¿no? Justo me dio que mi primer pareja estaba relacionado con la medicina, entonces todo libro leía. Entonces, bueno, nada, pude como satisfacer ese placer que a mí me da todo lo relacionado con la medicina, con la psicología, a través de los libros. Entonces, claro, mi sueño que mi hija fuera psicóloga. Y no, de buenas a primeras, entró en crisis, no quiso. Y entonces, con mi propio trabajo interior, ¿no es cierto? Llegó un momento que yo le dije, hacé lo que a vos te haga feliz. Y a ella hoy, ¿qué le hace feliz? Hacer repostería. Es un oficio, está como capacitándose, está como, bueno, en ese tema. Claro, no es la facultad. Yo no hice facultad en mi trabajo de cosmiatría. Lo sumo yo hice en el hospital de clínicas una especialización, porque en ese momento no había otra opción. Y hoy es mi profesión y no soy una profesional universitaria. Y honestamente yo me considero con conocimientos como si hubiese ido a una facultad. Entonces quizá no presionar pienso, no sé, Pablo, en no, tenés que ir a la facultad, tenés que... Y no, y capaz que no, y que el chico quiere ser un artista. Un
artista.
Básicamente
no organizarle la vida.
Tal cual, tal cual. Hay una pregunta que quizá cuando, en mi generación, 40 y tantos, no se hacía. ¿Esto te hace feliz? En cambio, yo soy de las que cree... Bueno, a ver, ¿esto te hace feliz? Bueno, la verdad yo no estoy del todo de acuerdo, pero te estoy apoyando. Después veremos. Te caes en el intento, no importa, yo voy a estar yo para sostenerte y para levantarte. Pero eso, para mí es fundamental que sean felices. Había una frase, Pablo, si me permitís, que yo había leído hace muchísimo tiempo, que también tiene que ver con nosotros los padres, que se hablaba, la mejor herencia que a uno le puede dar a un hijo es haber sido padres felices. Y entonces yo creo que ese es el punto de partida. Uno como padres le muestra al hijo que está pleno con lo que hace y no condenado por lo que los modelos mentales, los modelos, las pautas, ¿cómo se dice? ¡Ay, psicólogo! Bueno, hay una palabra que dice lo que viene, lo pautado de parte de la familia. Bueno, se me fue lo que es. Pero bueno, nos corremos de lo pautado y hacemos lo que realmente deseamos hacer. Entonces yo creo que eso está bueno, apoyar al hijo a que haga cosas que lo hagan felices. Obviamente, como vos decís, conduciéndolo desde los límites, no el autoritarismo, pero sí hay cosas que sí hay que imponerlas, porque es así, porque no tienen esa capacidad para disentir lo que está bien, lo que está mal, es como que se dejan ser y a veces ahí se están equivocando, para eso sí estamos los padres, pero bueno, aceptar que fundamentalmente los chicos están buscando su camino, eso es lo más importante. Y bueno, y se van a caer tantas veces como nos hemos caído nosotros también. Entonces, bueno, tiene relación con eso. Mira, Pablo, quería consultarte, quería preguntarte, yo acá en tu currículum había visto que vos habías presentado un proyecto, ¿no es cierto?, en relación al adolescente. Ya casi en el cierre, contanos un poquito en qué consiste ese proyecto que vos presentaste en esta última reunión que tuvimos con el Ministerio de Seguridad también, y bueno, tengo entendido que la Municipalidad también lo presentaste. A ver, Pablo, ya cerrando, ¿en qué consiste ese proyecto?
Bueno, el proyecto se deriva del cuando se promulga la Ley 2703, que es de protección de los derechos de la niñez, adolescencia, y que justamente ahí dice algo que vos mencionabas hoy, quizás con otras palabras, pero que es el interior superior del niño, ¿no? No decidir por fuera. Y se relaciona directamente con el espacio en lo social y en lo institucional necesario, inevitablemente, para este grupo etario, ¿no? Para lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. Adolescencia más que nada. El proyecto consta básicamente, y es una idea para generar cosas, no para hacer exactamente lo que está escrito, ¿no? Pero sí para poder empezar a organizar las instituciones de manera articulada, donde se pueda encarar de manera paralela tanto lo asistencial, ¿qué quiero decir con esto? Los casos particulares,
sí,
¿no? Pero a su vez también se pueda trabajar en lo que tiene que ver con la prevención y la promoción. Lo que por añadidura generaría que los adolescentes tengan un espacio en lo social, ¿no? Entonces, la idea general del proyecto es poder armar un dispositivo que mientras se atiende los casos particulares se pueda prevenir para que no se repitan, ¿no?
Por exacto, ejemplo, fundamental la prevención.
Mientras, una pavada te digo, pero sí, mientras atendés los casos de accidentados en moto, haces campaña de usar el casco, ¿no? Para que eso no se repita. Si no, vivimos siempre en lo asistencial, en la urgencia. Como para que lo entiendas de alguna manera, siempre vivimos como trabajando en una guardia de hospital.
Exactamente. Vos sabés que hoy asumió el nuevo director del hospital Manuel Freire, Guillermo Fernández.
Felicitaciones.
Y el Ministerio de Salud hablaba en relación a eso que vos estás planteando, en este caso relacionado con la parte, digamos, hospitalaria. Y se hablaba que el objetivo, digamos, dentro de toda esta gestión, es La profilaxis, la prevención, el hacer escuela en relación a eso, prevenir enfermedades, ya sea con charlas a nivel sanitarias, a nivel nutricional, salud. Entonces, bueno, vos fíjate cómo todo está relacionado y la clave es esa. Uh-huh. Una vez que ya el jarrón está roto y ya estamos complicados, el tema es tener los cuidados suficientes para que ese jarrón no se caiga. Entonces, en uh-huh. todos los órdenes creo que ese es el común denominador. La prevención.
Y la prevención, no en términos directamente solamente de la enfermedad, como se ha hecho en otro momento, ¿no? Te doy un ejemplo, y como sé que nos queda poco tiempo para poder articularlo con otra cosa que vos querías que yo mencione, ¿no?
Sí.
Que vos en el mail que nos mandamos lo mencionabas como adicción, yo te dije que prefería hablar de consumo.
Bien.
Te doy un ejemplo. Cuando no hay... ya sea políticas sociales, ¿no? O ya sea una mirada sociocomunitaria con respecto a la adolescencia, que es el caso que nos trae hasta acá, es el mercado el que empieza a poner las reglas. ¿En qué sentido te digo? Todos sabemos que estamos en el medio de una sociedad de consumo, ¿no? La gente se referencia en los objetos. Cambiamos el teléfono todos los meses, cambiamos el auto todos los años, no compramos el tele. Tener empezó a ser lo que define el ser. ¿No?
Sí.
Y no al revés, como quizás lo fue desde otro lugar. Entonces, cuando hablamos de consumo, y el adolescente, yo creo que si le preguntas a cualquiera, te va a decir que el consumo de alcohol es la principal problemática en general.
Sí.
No deja de ser un objeto de consumo. No deja de ser parte de las reglas del mercado. Prende el televisor y fíjate los personajes de las publicidades de bebidas alcohólicas.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Son adolescentes,
sí,
todos.
Sí.
Y son adolescentes que son bonitos, tienen éxito, son graciosos.
Sí,
todos
sí,
queremos
sí.
ser como ellos.
Sí, sí.
Ahora, cuando pensás en esto, la prevención no es, por ejemplo, solo la prohibición. Ya sabemos qué pasó con la ley seca, ¿no? La prohibición
al final
mató más gente.
Sí.
No tiene que ver solo con la prohibición, sino que también tiene que ver con empezar a comprometernos, no solo como Estado, como gobierno, sino también como comunidad, ¿no?
Sí.
De manera colectiva, comprometernos y hacernos cargo de que la realidad depende de que nosotros podamos configurarla de una manera mejor. Si no, y es lo que pasó siempre, ¿no? Desde la década en la década del 80 cuando termina el estado de bienestar, digamos, es lo privado o es lo que empieza a poner las normas del juego. Entonces, el mercado hoy te pone las normas del juego. Los objetos son de consumo. Entonces, se junta un pibe de fin de semana, se pasa,
sí.
chupa demasiado y
sí.
está todo mal. Y después durante la semana está todo el día encerrado, pero con la promesa del fin de semana juntarse. Hoy el mercado pone las normas de lo que es la sociabilización. ¿A qué se juntan hoy? La primera respuesta se te venga a la cabeza. ¿A qué se juntan los pibes hoy?
Sí, sí, a tomar totalmente.
Ahora, sí, podemos verlo de un costado moral. ¡Ay, qué mal! ¿No? ¡Qué falta de valores! Y podemos escandalizarnos. O podemos empezar a hacernos cargo, ¿no? De que tenemos que hacer algo, de que tenemos que empezar a configurar la realidad de otra manera, de que tenemos que empezar a darle ciertas referencias que permitan esto, ¿no? Lo que yo te decía al principio con respecto a lo que tiene que ver con los fenómenos restitutivos. El adolescente hace muchos duelos, pierde cosas. En ese tambalear de la identidad se agarra de donde puede. Si lo único que hay es una oferta de consumo, ¿de dónde se va a agarrar? Con los padres no hablan, ¿no? No hay nada, no hay ninguna oferta clara para
claro.
el mundo adolescente.
Y también, Pablo, si me permitís, el tema de evadirse de lo que le está pasando, quizá el consumo, en este caso la bebida alcohólica, o bueno, uh-huh. ya sea otra cosa.
La marihuana también.
Exactamente. Tiene que ver con eso, con el evadirse, el quizá escaparse un poco de lo que le está pasando, el no hacer frente. Uh-huh. Y también eso de que yo también lo he escuchado, si no hay bebida alcohólica en esa previa, no hay diversión. Es decir, uh-huh. Si no hay alcohol, no hay diversión. Es como que se necesita ese aturdirse,
sí.
que también yo lo tomo como un modo de escape, ¿no? De la propia realidad.
Sí, y también, más allá de que el alcohol es depresor, no,
sí.
no como todos piensan, viste, que me anima, no sé cuánto,
sí,
bueno,
sí,
en
sí.
realidad al revés. Pero bueno,
sí.
en un primer momento, por eso te digo, el mercado pone las reglas de la sociabilización, porque nos tomamos unas cervecitas y entonces estamos todos más relajados y podemos charlar, se hace mucho más fácil.
Sí,
¿no?
Sí.
Y es la realidad, tampoco hay que negarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que no podemos encontrar otras maneras de acceder a la sociabilización más sanas.
Sí.
¿Por qué no podemos acceder de manera más sana a lo social?
Sí.
Y tenemos que entrar desde el consumo, por ejemplo, desde el consumo de objetos. Hoy el estatus no te lo da el estudio. Te lo da el Alfa Romeo 0 kilómetro.
Totalmente.
Te lo da el champán.
Sí.
Te lo da la imagen.
Totalmente.
Entonces, tenemos que empezar a generar recursos. Tenemos que empezar a generar ofertas que hagan que el adolescente se pueda referenciar en algo. No por esto va a dejar de consumir, ¿eh? Porque estamos en una sociedad de consumo. Sería idílico pensar que alguien deje de consumir. Todos consumimos.
Sí, sí.
Pero es necesario que el adolescente tenga un espacio en el cual poder compartir, en el cual poder hablar con pares, ¿no? Y nada quizás organizado. Digo, un espacio uno lo da desde la actitud, desde la mirada, ¿no? Por decirte una pavada, si hay un club, ponele, el único lugar para adolescentes, y vos vas y lo cerrás, vos estás dando un mensaje.
Claro.
¿No? Mientras nosotros estamos hablando acá, los dos, estamos dando un mensaje.
Sí.
¿No? Por eso hay que ser muy cuidadosos en todos los aspectos, porque estamos implicados socialmente todos.
Sí, totalmente. Uh-huh. Es, de hecho, yo siempre digo el gran respeto que tengo al micrófono, porque realmente es así. Uno vive dando mensajes y bueno, y llega un montón de gente, y bueno, eso puede ser positivo o negativo en base a ese mensaje que uno transmita. Es fundamental.
Configura la realidad.
Sí,
somos,
totalmente.
Quieras o no, los profesionales, los comunicadores sociales, ¿no? Cualquier trabajador social, que todos lo somos, ¿no?
Sí.
Somos de alguna manera creadores de opinión y de realidad y de verdad, ¿no? Más allá de que hoy el Facebook se convirtió en un creador de verdad, sale una noticia cualquiera en Facebook y la compartimos todos como si fuera cierto.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no solamente prevenir de lo que uno va a decir, sino saber que tiene el poder de transformar. Podemos entretener, hacer cosas y mañana es otra cosa, pan y circo.
Sí.
O realmente podemos transformar la realidad, ¿no? Trabajar junto con los otros.
Yo creo que tiene que ver con eso y ya con eso cerrando, porque ya se viene Héctor Albrecht. Sí, ya y media se viene Héctor Albrecht. Sí, yo creo que tiene que ver, ya redondeando, con eso, con darle el lugar quizá al adolescente como para que pueda sentirse referenciado. Identificado con sus pares, que realmente exista, digamos, dentro de lo posible, toda una infraestructura donde él pueda tener su lugar. Eso como parte, pero obviamente la célula de esto, volvemos a esto, es la familia. Desde ahí parte todo. Entonces, uh-huh. Es la familia, es su célula, y desde ahí, obviamente, todo ese entorno, que también él en su lugar, en su hábitat sería, que también pueda encontrar sus espacios. Y bueno, a esa adolescencia, a ese adolecer, que realmente pueda ir encontrando el camino. Y obviamente, como vos decías, es una etapa que, bueno, se puede hacer más o menos corta, y lo único que nos queda es transitarla. Nosotros aceptar que también estamos en esa etapa, como vos decías, de duelo, que no, se nos está yendo ese chiquito, ese nene, ya lo miramos y mide 1.80 m. Yo sé de muchas madres que hace tiempo eran chiquitos y ahora miden 1.80 m. Y bueno, y toda su actitud y esa combinación de nene hombre, de nene y esa fusión. Y bueno, uno como padre es un shock realmente. Y bueno, y vamos haciendo lo que podemos, eso es una realidad. Y bueno, y está buenísimo, Pablo, tener gente como vos que realmente nos pueda asesorar y nos pueda ayudar en este gran desafío que es ser padres.
Bueno, señorita, gracias por la invitación. Yo hablando de invitación, y esto es un deseo personal, yo invito a las familias a que articulen y se acerquen a las instituciones, que participen, que piensen que más allá de que el adolescente les dice salí de acá, mamá, ¿qué te metés? Es importantísimo.
Sí.
Es importantísimo. No dejan de ser referentes por más que le digan que no, ¿no? Siempre, es más, en todo grupo siempre hay alguien que está en contra del jefe, ¿no? Por ejemplo. Pero es justamente eso lo que asegura el poder de ese jefe. Siempre habrá alguien en contra. El adolescente siempre va a estar discutiendo y peleando con los padres. Si un adolescente, quiero que llame a alguien y diga, sí, no, mi hijo me da la razón en todo.
Bueno, no, es que aparte eso tiene que ver...
un poco, entonces.
Claro, eso tiene que ver con la persona. Eso tiene que ver con la personalidad también, es decir, ellos quieren demostrar que ellos también pueden, que su palabra también puede.
Se
entonces,
quieren separar, claro. Vuelven
y a veces, y a veces el no, por ejemplo, vos decías, el no, no vayas. Por ejemplo, mi hija, la de 11, a los actos, me tiene prohibido ir. Y después me dice, ¿por qué no fuiste? Pero hija, yo ahora ya aprendí que el no, no vayas es sí, mamá, quiero que vayas, pero no quiero que lo sepa porque si no vas a decir que soy chiquita. Entonces ya le entendí por dónde venía la mano y bueno, a veces, obvio, a veces, así como somos contradictorios los adultos, más los chiquitos, ¿no es cierto? Bah, los adolescentes que, bueno, están en esta etapa que van haciendo lo que puede, pero sabe, yo digo, licenciado, de esto se sale, ¿no es cierto?
Esto hay que
es transitarlo.
Hay que transitarlo y yo lamento profundamente que me haya llamado para un tema en el cual no puedo decir ninguna verdad.
Bueno,
porque se puede transmitir ninguna verdad acerca de la adolescencia. No, y el lamento fue de chiste. Pero no se puede revelar ninguna verdad.
No,
totalmente. Así como no hay un manual para ser padre, no hay un manual para pasar la adolescencia.
No,
la adolescencia hay que atravesarla.
Hay que atravesarla, hay que ponerle ganas, hay que, como vos decís, acercarnos a los hijos, hablar, charlar, derribar esa muralla de esto no se habla, lo que vos hablabas en relación a lo sexual, si el padre tiene más llegada con el hijo, el padre, si no la madre, es decir, y más allá de estar separados o estar juntos, para mí, yo siempre apunto esto, el diálogo entre los padres, donde hay realmente una fortaleza como padres, realmente se puede construir una crianza hacia el hijo mucho mejor. Eso es fundamental, porque si realmente esa base de uno como padres está bastante disgregada, está bastante debilitada, es poco lo que se puede transmitir quizá como padres, es mi opinión. Entonces, uno al estar fortalecidos como padre en el diálogo con su pareja, de esa manera pueden enfrentar esta etapa y juntos, más allá de estar separados, porque uno está separado de la pareja, pero no de los hijos, uno está con los hijos siempre.
Ese es un detalle que yo quería dar. Es horrible, a mí no me gusta dar consejo, pero me parece una cosa importante, aprender a separar ser padre de ser pareja.
Claro, totalmente.
Una cosa es el matrimonio y otra cosa es ser padre.
Sí, sí, son dos posturas totalmente diferentes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, más que felices con la cigarrita. ¿Conociste a la cigarrita, Pablo?
Conocí a la cigarrita.
Bueno, qué bárbaro. Estamos más que felices. Bueno, muchísimas gracias, fieles oyentes de La Cielo, fieles oyentes de La Cigarra. Y como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles de 16 a 18 horas. Y espero que Pablo vuelva con otra temática. Así que bueno, ya se sacó el miedo, así que muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y bueno, a transitar este camino. Far beneath